COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con consternación tras el atropello mortal en La Rocha, un vecino de 59 años falleció al ser arrollado por un vehículo minutos antes de las 6 de esta mañana. Estás escuchando el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y te cuento que hay dos detenidos por ese siniestro. Lo que sabemos es que el conductor implicado no se detuvo, sino que después llamó a la Guardia Civil para alertar de que creía que había pasado algo. Nos preguntamos sobre las penas. ¿Qué dice la ley al respecto en este sentido? Nos atiende la abogada Ana Camino. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, duda, ¿cuáles son las penas o las consecuencias que pueden derivarse de que un implicado en un accidente se dé a la fuga?
A ver, va a depender de todo lo que haya pasado. No solo se va a tener en consideración el que se haya ido de un lugar donde se ha producido, donde ha causado un accidente, va a depender de en qué condiciones se produjo ese accidente, si hubo un caso fortuito, que una causa fuera de su control que provocó el accidente, o si hubo una imprudencia por su parte para causar ese accidente, o si estaba pues bajo la influencia de del alcohol o las drogas, si circulaba a una velocidad muy excesiva, que es lo que se va a considerar una conducción temeraria. Porque todos esos delitos que se van que van a estar vinculados a ese hecho se van a sumar y en principio el resultado de sumar es lo que va a dar la pena final o dependiendo de la gravedad de las lesiones que provoque, si son lesiones graves o si es el fallecimiento de esa persona, lo que se va a penar es ese hecho, que es el más grave de todos, es decir, ese hecho más grave del fallecimiento o de unas lesiones muy graves va a englobar todo lo demás. Entonces, podemos empezar valorando simplemente el causa un accidente de forma totalmente fortuita, es decir, no he cometido ningún tipo de imprudencia, negligencia, y ha pasado pues un accidente, porque los accidentes a veces también pasan por cuestiones fuera de nuestro control o de nuestra causa, y nos vamos, dejamos el lugar porque la persona pues tiene unas lesiones mínimas, etcétera. Entonces podríamos estar hablando de una pena de prisión de 3 meses a 6 meses. Y retirada del permiso de conducir de 6 meses hasta 2 años. Digamos que eso sería la situación más leve, más suave, lo mínimo que te puede pasar, que causas un accidente y huyes, ¿vale? Después, a partir de ahí, vamos sumando circunstancias que agravan la situación, es decir, si en vez de ser un caso cortito fue un caso imprudente, si había un exceso de velocidad, si había afectadas tus condiciones para conducir porque habías bebido alcohol, si esa lesión que se le provoca a esa persona, en vez de ser simplemente pues un hematoma, pues le rompes una pierna, por ejemplo, o provocas la pérdida de algún miembro a esa persona porque es una lesión muy grave, si provocas el fallecimiento de esa persona, todo eso va sumando y podríamos llegar hasta los 12 años de prisión si realmente se provoca una lesión grave y concurren todas esas circunstancias que, digamos, te identifican como una persona peligrosa para la sociedad, lo que va a justificar penas mucho más altas.
Cuando se da la fuga, pero después avisa a las autoridades, a posteriori, da ese aviso, pues porque hay un arrepentimiento, sí, lo que sea, ¿eso es puede atenuar esas penas?
Sí, efectivamente, el arrepentimiento espontáneo es una circunstancia que atenúa la responsabilidad. Evidentemente no la elimina, pero sí se tiene en consideración a la hora de rebajar la gravedad de esa pena, porque bueno, se considera que la peligrosidad de esa persona se rebaja un poquito a la hora de, al final, si colaboró, si hizo bien las cosas, etc.
Ana Camino, de verdad, muchísimas gracias por haber solucionado nuestras dudas.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Y Y te cuento que después de lo sucedido en Murcia, es lógico, ¿no?, que surjan preocupaciones, que se haya generado cierta alarma sobre la seguridad en los locales de ocio nocturno, en discotecas o pubs. Estamos en comunicación con la Asociación de Pubs de Santiago, con Sergio Fernández. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, primero, no sé si ten datos, Sergio, de cantas discotecas e pubs temos en Santiago ou cantas forman parte da asociación.
Bueno, é unha cousa en xeral, máis ou menos alrededor de 50 entre discotecas e pubs. Uh-huh. A última vez creo que falábamos sobre 47, unha cousa así.
Uh-huh. É verdade que discotecas non quedan moitas xa, non?
Non, pasa un pouco como en toda Galiza. As discotecas, bueno, estes anos a mellor tuveron un pequeno repunte, pero nas últimas décadas pois foron a menos e foron desaparecendo. Uh-huh. Dende logo, pois, tampouco non temos grandes discotecas
claro.
En Compostela. En Compostela tampouco.
E cando un abre un local de ocio, nocturno, ten que aterse pois a unha normativa, entendo que é moi exixente, non? En canto a saída de fume, aforos, saídas de emerxencia.
Sí, totalmente. Bueno, xa aparte das normativas a nivel estatal, que son as que regulan as edificacións, non? Como o código técnico na que se basea pois moitos das medidas de seguridade, tanto sobre todo os materiais, medidas ignífugas, o tipo de materiais que se poden ou non se poden utilizar, incluso a cabida, os aforos, os espacios, tamén despois está a instalación de incendios, que é que regula tamén, bueno, as medidas contra incendios que se teñen que aplicar, o tipo de materiais, os RF que pode ter cada un, non? Eso son as medidas que de solo para un establecemento, sea do nivel que sea, sea de restauración, de lecer nocturno, pois teñen que cumplir. A maiores deso, despois hai unha regulación autonómica. Uh-huh. Nos, por exemplo, aquí en Galiza, ainda temos moi fresca, o 2019, a última lei de que se aprobou de espectáculos públicos, donde aí pois se regulan todos os espectáculos e todas as actividades de lecer que se dan en Galicia, non?
Uh-huh.
Aí tamén se mira moito pois as cabidas, os aforos, as medidas de seguridade nos accesos, controles de acceso, non solo os horarios e o tipo de licencia para cada actividade que se pode dar, non, en cada establecemento, senón moitas das medidas en espacios abertos e en espacios cerrados. Moitos dos protocolos de seguridade que se implementan aí xa veñen todos recollidos na lei.
Non sei si son frecuentes as inspeccións, porque unha vez que un abre un, pues eso, un establecemento de ocio nocturno, entendo que hai inspeccións para cerciorarse as autoridades de que se cumple a normativa, non?
Sí, nós en ese sentido pensamos tamén no que a restauración, sabe?
Uh-huh.
En un dos sectores onde máis inspección se teñen de varios tipos, non só por seguridade, non? É normal pois que veña sanidade a calquera dos establecementos. Primeiro, xa cando se monta ou se empeza a preparar un local, xa toda esta normativa que vos explicaba antes, pois xa ten que reunirse no proxecto de obra, non?
Uh-huh.
O cal se pode empezar a solicitar o que sería a licencia. Aí xa tens que cumplir os requisitos, xa ten que pasar pois uns técnicos que o valoren, o valoren positivamente para unha vez despois de iso abrir o establecemento.
Non sei se vos tedes que controlar un pouco a entrada o establecemento que non se faga pois con, por exemplo, con bengalas ou con algunha outra ferramenta, algún dispositivo que poida xerar inseguridade dentro do local, ou iso non se controla?
Controla, senón é que non nos permitimos,
claro.
Primero por a propia higiene do local, uh-huh. É molesto unha bengala dentro do establecemento. A mellor unha pequeniña destas de menos tal, pois non produce fume, pero no momento en que produce fume xa non permite facer dentro dos establecementos.
Claro.
Pois moitas veces a propia decoración que se fai, que é minimalista, xa casi na maioría dos locais, pois, as guirnaldas teñen que cumplir tamén un nivel de protección.
Sergio Fernández, graciñas de verdade por atendernos hoxe.
Nada, un saúdo.
Sigue con nosotros, escuchas el Mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.